y se ha puesto, asumió en una ceremonia bastante desangelada, no estaba el propio presidente de la nación, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Como vos sabés, Nicolás Dujovne participa de la enésima, o por lo menos reiterada, fragmentación de lo que es el equipo económico y la burocracia del equipo económico. Sucede a Alfonso Pereira, que era ministro de Hacienda y Finanzas, que entre paréntesis, para mi ver, ya es poco, es poca función, porque hay, es decir, alguien tiene que ser ministro de Economía. No, la cuestión no es las palabras, sino la función de ocuparse de la economía real, y no solo de la Hacienda y la Finanza, que son parte del manejo económico. La cuestión es que Pratt manejaba Hacienda y Finanzas, Dujovne se queda con Hacienda, se queda, te cuento estas cosas, está sábado, empieza el año, se queda con la oficina del ministro de Economía. ¿Quién es el ministro de Economía ahora? Nadie. Pero ¿quién ocupa la oficina del ministro de Economía, que es la más importante o la más relevante dentro del edificio respectivo, que está ahí apenitas enfrente de la Casa de Gobierno? El despacho más importante es precisamente el de que era el ministro de Economía, el que estuvo Labaña, el que estuvo Cavallo, el que estuvo Axel Kicillof, el que estuvo Felisa Micheli, el que estuvieron tantos otros, el que estuvo Jesús Rodríguez, el que estuvieron tantos otros, y ese se lo quedó, y eso tiene un pequeño simbolismo y es un gustito para Dujovne respecto por ahí de Caputo, del otro, del que se quedó con Finanzas. En fin, está en el despacho más lindo, tiene, un día te voy a contar el salón de los cuadros del Ministerio de Economía, no hoy. En fin, Dujovne recala ahí, entra, llega un hombre que viene del pluriempleo, era consultor, era empleado del Senado, era periodista de la cadena TN, bueno, le iba bien, digamos, la multiplicidad, ahora va a tener que concentrarse en uno y va a tener seguramente que trabajar más y más duro. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que plantea Dujovne? Se enfatiza mucho. Dujovne habla del Fondo Monetario, volver al Fondo. La Argentina va a volver, está volviendo a las negociaciones con el Fondo. No me parece, no economista que soy, el punto más importante. El punto más importante me parece que es el que está ligado a un objetivo general del gobierno que lo viene insinuando, que viene amenazando o hackeando desde hace mucho tiempo, y que el ministro empieza a plantear que es toda la cuestión de bajar el costo laboral argentino, los impuestos a las empresas y demás, lo que se llaman cargas laborales, que es un núcleo importante y que es aquello de lo que más te quiero hablar hoy. Escuchemos primero la propia voz del ministro Nicolás Dujovne, que dio una cantidad apreciable de entrevistas a una cantidad muy amplia de medios.
Uno de los objetivos de la gestión va a ser proponer una agenda de reforma tributaria. Y a mí me obsesiona un problema en la economía argentina, que es la informalidad. 35% de la economía argentina hoy funciona en negro, y yo pienso que hay un conjunto de impuestos en la Argentina que son muy altos y que tenemos que mirarlos, claro, con las restricciones fiscales que tenemos. Pero las cargas al trabajo, en aportes personales y patronales, en la Argentina son mucho más altas que en el resto del mundo, ¿no? Sí. Son casi 40 puntos porcentuales por encima del salario de bolsillo, eso es muy alto, genera muchísimos recursos para el fisco, ¿no? Entonces es muy difícil de reducir, pero es una de las anomalías del sistema tributario argentino. Obviamente cualquier reforma tributaria que pensemos tiene que contemplar hacer algo con estos tributos dentro de los márgenes que nos da también nuestro objetivo de reducir el déficit. Nuestra épica, Marcelo, no es la de los megaplanes, sino que es la épica de la normalidad. Y nosotros lo que tenemos que tener es una explicación muy concisa de las metas fiscales. Tenemos que recuperar la planificación trianual. En algún tiempo vamos a dar a conocer cuáles son nuestras metas fiscales. Todos los ministerios tienen un programa para los próximos años. Y acá la novedad es que hay varios ministros en el área económica, no hay uno solo, entonces tal vez falta explicar un poco más la integralidad.
No vamos a centrarnos del todo en la integralidad, aunque la vamos a rozar, vamos a hablar más de esto de las cargas sociales. En la Argentina hay mucho impuesto, se ve en un recibo de sueldo de cualquier persona, se ve, bueno, cuánto se destina, cuánto va el fisco, efectivamente. El ministro dice, esto es para combatir la informalidad, tomémoslo en cuenta. El ministro dice, hay que bajar esas cargas. ¿A dónde van esas cargas? Y ojo, no estoy diciendo que estén todas bien asignadas, que los sistemas de salud y de protección argentina sean buenísimos. Lo que estoy diciendo, cuestión conceptual, ¿qué hacemos con los sistemas de protección de salud y jubilatorio? ¿Los mejoramos o los achicamos y desguazamos? Esta es la discusión que se plantea y no otra. Podría ser otra. Con otro gobierno, no con este. ¿Se baja las cargas sociales? Se dice, la Argentina tiene mucha carga social. Sí, la Argentina también tiene un sistema de protección y tutela social que también es inusual en el mundo. O sea, la Argentina tiene un sistema jubilatorio que es prácticamente universal. Prácticamente todas las personas que superaron cierta edad se pueden jubilar, sobre todo a partir de medidas que tomó el gobierno kirchnerista, como las amnistías, la jubilación de las empleadas de casas particulares, en fin, una cantidad de cuestiones. La Argentina tiene el PAMI. No es muy común que haya una institución como el PAMI, una obra social gigantesca, la más grande del país, destinada a los jubilados. La Argentina tiene remedios gratuitos. Hoy leí en La Nación que se lo van a suprimir algunos jubilados. Algunos, con algún momento, los que tienen muchos inmuebles, podría ser. Los que tienen un auto de menos de 10 años. Un auto, una pareja jubilada que tiene un auto de menos de 10 años es rica. Vale la pena sacarle esa protección. Tiene medicamentos gratis. Hay países donde hay medicamentos gratis, sí señor. Sí lo hay. En Gran Bretaña, por ejemplo, la ciudadanía te da medicamentos que si no son gratis, son casi gratis. Tienen tarifa plana. Todos los medicamentos valen lo mismo, me contó una persona que vive ahí. Para mí me valen poco. Quiere decir que vos compras un remedio contra el cáncer, que es sofisticadísimo, y una caja de ibuprofeno, y pagás... Y pagás lo mismo. Acetil salicílico. Te compras un acetil salicílico y sabes, ¿qué estoy diciendo con esto? Está garantizado. En Canadá el sistema es muy... Es decir, no es que no haya ningún lugar. Algunos lugares hay. En algunos de esos lugares donde hay mucho impuesto. No hay forma, hay mucha protección. Asignación por universal por hijo en la Argentina hay. Obras sociales, sistema de salud gratuito por varios ejes, sistema público, ¿es bueno? No, tal vez no, pero todo el mundo puede ir a un hospital Gratarola, no es chiste. ¿Qué debía hacerse con eso? Que el hospital Gratarola estuviera más limpio, tuviera más médicos, los médicos cobraran más. ¿Qué debe no hacerse, entiende uno? Reducir ese sistema en aras de ahorrar el costo laboral. En estos días... por ahí me las escuchó más de una vez y tal vez sea derivación de mi vieja profesión de abogado laboralista, me has escuchado decir, por ejemplo, que en la Argentina se ha modificado a la baja y en retroceso el régimen de las aseguradoras de riesgos de trabajo, una concesión pésima de la CGT sobre la cual ahora volveré a hablar, pero en cualquier caso los riesgos de trabajo, los proteges más, los proteges menos. ¿Qué pensás? Esto incide mucho en la planilla de costo de la empresa. Bueno, y si no tiene protección, incide mucho en los brazos, la vida, el cuerpo y la salud de los trabajadores. ¿Te gustó? No, se puede hablar de esa cosa. Así dicho, es feo, demagógico. Ah, sí, contale al que sufre, al que padeció y demás. Vos, es decir, ¿cuál es que quiero decir con esto? Que el tema de las cargas sociales tiene una integralidad a contemplar, que es... A, los costos, sin ninguna duda, los costos de las empresas. B, y para mi gusto, no en ese orden, los beneficios sociales que de ellos se derivan. O sea, la Argentina tiene el más amplio sistema de protección social de América del Sur y está bien. Años A, me habrás escuchado más de una vez, cuando el gobierno de Cristina Kirchner y la propia presidenta decían, tenemos el sistema más amplio de Argentina, es decir, esto no alcanza a la Argentina, decía yo. Es poco comparada a Argentina con los queridos países hermanos y vecinos, que en general tienen legislaciones menos avanzadas y protecciones menos avanzadas. Argentina debería compararse mejor con sus parámetros del pasado. Del 45-55 al 45-75 había más protección. A eso tiene que aspirar y no a otra cosa. Son, por supuesto, opciones, decisiones y puntos de vista ideológicos. Por fin y por último, para ir cerrando, la Confederación General del Trabajo, ¿qué ha hecho? Pataleó un poquito con este tema, se enojaron un poco, pusieron el grito en el cielo a plazo diferido. Dijeron, ¡ojo que nos estamos por reunir! Dijo, ¿cuándo? 31 de enero. Bueno, flaco, de acá el 30... Encima que hay despido, porque también se quejan de que hay mucho despido. alguno dijo, bueno, por ahí tenemos que adelantar ese encuentro. Bueno, sería, la verdad, porque en ese lapso van a echar una cantidad gigantesca de gente y van a avanzar estas decisiones. Segunda cuestión, también la CGT se ofendió mucho y se enojó y los trumbillos se empezaron a plantear por los despidos que se están produciendo, a pesar del acuerdo que ellos firmaron. Un comentario, primera cuestión, quiero decirlo claramente. La CGT, la Confederación General del Trabajo, tiene una relación de tracto permanente, o sea, va a seguir relacionada con el Estado y el Gobierno todo este tiempo. Segundo, ¿cuándo se la va a medir del todo y bien? Uno podría decir, nunca, esto nunca termina, pero pongámosle que en este año, frente a los avances que pretende el Gobierno para disminuir derechos laborales y derechos sindicales, y frente al desafío de las paritarias, la CGT se va a ver, o los dirigentes se van a medir en esos dos, en esas dos peleas de fondo. Ahí se va a dar, y no en lo que digan, hagan estos días, cónclave que llamen en la fecha que ellos quieren, la que a Weinfeld le parece que sería un poco más sensata que sería anteayer. Digamos, pero, de cualquier modo, los dirigentes se enojan porque el gobierno no cumple un pacto antidespidos que firmaron ellos con mucha pompa y muchas circunstancias en la Casa de Gobierno. Ahora, digamos algo, ese acuerdo es un pedazo de papel, con todo respeto, ranfañoso. O sea, un pedazo de papel que no dice nada. No es una ley, no es una convención colectiva, no es una resolución del Poder Ejecutivo, no es nada. Es un acuerdo que firmaron la Confederación General de Trabajo con algunos empresarios. ¿Qué validez, qué estatuto legal tiene? Ninguno. ¿Qué sanción tiene? Que los abogados sabemos, y vos deberías saber también, tenés que saber, que si no hay sanción no hay derecho. Entonces, ¿qué sanción tiene si no se cumple? Le ponen una multa, le dicen chachas en la colita, lo regañan, lo mandan al rincón, no lo dejan irse a Punta del Este, no se sabe. No se sabe por qué, no se sabe, porque no hay. Entonces, lo que a mí me sorprende, no es que haya despidos, porque para mí era clavado, es que la CGT se sorprenda. O sea, la CGT no se puede sorprender, porque los compañeros saben muy bien, los compañeros CGTistas, saben muy bien cómo se firman los acuerdos, qué seguridades tienen que tomar, qué son las leyes, qué son las garantías, cuáles son los factores para paliar. En cualquier caso, tal vez se dejaron estar, tal vez aboraron con decidida, tal vez le dieron un tiempito más al gobierno por consideraciones políticas. Como fuera, cuando se discuten las cargas sociales, no se puede hablar solo del punto de vista del costo empresario. Del otro lado están los beneficios para los trabajadores. Y por ultimísimo, este experimento ya se hizo en la década del 90, lo presidió y lo cabalgó Domingo Cavallo, y sus resultados fueron desolados.